En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Doce y cinco, horas menos en Canarias. Estamos aquí en el módulo central de la cadena COPE en París. Módulo olímpico, contándoles el desarrollo de estos Juegos Olímpicos que nos van a llevar hasta el próximo domingo. Ya no nos queda nada, ¿eh? Estamos en el día 10. Nos queda martes, miércoles, jueves, viernes.
Nuestros sábado. Días, Joseba, nuestros días, en los y que más veces ganamos.
¿El domingo qué hay? ¿Maratón?
Mira, el domingo tienes, te lo voy a decir ahora mismo, el maratón por la mañana y luego habría bronce y final de balonmano masculino, que nos hemos colocado, ganando Egipto nos metemos ahí, en cualquiera de esos. El pendaldo moderno femenino, que esta vez traemos a Laura Heredia, su campeona Europa, y que puede haber alguna opción ahí. El waterpolo masculino, lo mismo, bronce final, que probablemente estemos ahí ganando a Croacia. Y el baloncesto femenino, que acabamos de hablar de ello, que puede ser bronce final si nos metemos. Y luego ya la clausura, que está prevista, luego veremos si lo cumplen, a partir de las 9 de la noche y hasta las 11.
Me habían dicho que la clausura era por la tarde, o sea que es de 9 a 11 de la noche.
Sí, como está previsto, noche, de 9 a 11 y cuarto. Pero la competición, sabes que se acaba mucho antes. Lo último que es acabar el baloncesto femenino... Calcúlale 5:30 de la tarde.
Muy
la
bien.
Última competición.
Yo recuerdo Londres, acabar la final masculina, aquel España-Estados Unidos, y luego salir corriendo para el Estadio Olímpico. Normalmente, sí, a última hora, 8 o 9 de la noche, ¿no?
Pero eso, que se han guardado los fútboles van antes y se han guardado eso, balonmano, waterpolo, baloncesto, mezclando géneros para ese último día.
Los fútboles, como dice Angelito, son el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a la misma hora, a las 6 de la tarde, en este caso la final femenina. Está en Madrid Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Cuánto
estás?
Tiempo?
Sí,
¿qué
es
tal
verdad?
Andas?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal por París?
Muy bien, muy bien. Bueno, París, la verdad es que podríamos estar en París o en Honolulu o en Madagascar, porque no te enteras mucho de dónde estás.
Vivimos al lado del aeropuerto, en un polígono industrial casi.
Hombre,
y no pisamos.
Cuando vas a Concordia, sí, cuando claro. Vas ahí al centro de París, sí sabes que estás en París, porque de eso se han ocupado
sobre todo
los
porque
franceses.
Ves la Torre Eiffel, ¿no?
Pero
pregunto,
se le porque... note mucho que tienen la Torre Eiffel.
Yo porque, había
yo, Joseba, tú no habías ido a ningunos juegos, ¿no?
Ninguno,
así,
no.
In situ.
No,
¿y no, qué tal la experiencia? Mola.
Muy bien, sí. Si te gusta el deporte... Es que te va a gustar esto, claro. Si te pasas el año viendo el deporte en la tele y escuchándolo en la radio, claro, cuando te encuentras con todo esto aquí es un aquelarre, es que es un torrente que no para. Y mañana más, y pasado más, y el otro más, y el otro más, y el otro más, y hasta que de repente hace ¡pum! Y todo esto se acaba de repente y te vas de aquí. Así que está muy bien. ¿Estás viendo mucho los juegos?
Sí. A veces, algunos días de manera un poco intermitente, porque es imposible alcanzarlo todo. Pero sí, bastante, bastante. Y luego, he de decir que me divierte mucho cómo se engancha a unos Juegos Olímpicos la gente que normalmente no ve deporte.
Claro.
Eso, hay mucha gente que me lo dice, de verdad, que me lo encuentro y dice, oye, macho, yo que no, del deporte no... O sea, que les da igual, o que a lo mejor les gusta uno en concreto y tal, que de repente se ponen a ver una cosa, la otra, tal y cual, y que se quedan ahí enganchados al televisor y que se meten en el deporte que de repente empiezan a ver, claro.
Sí, sí, y seguramente no lo verán hasta dentro de 4 años. Cuando se encuentren con esto, dicen, coño, ¿te acuerdas hace 4 años que lo vimos? Mira, pues vamos a verlo otra vez y ahí te quedas. Voy a despedir en la Concordia a Pilar Casado y a José Luis Corrochano, que han estado pendientes del 3x3. Pilar, se está ya cerrando todo aquello, ¿no?
Sí, se está cerrando ya todo aquello. La noche promete ser relativamente larga, aunque yo sé que el equipo de 3x3, la intención es volver mañana por la mañana a Madrid con esa medalla, que por cierto no había tocado yo ninguna, no había tenido en la mano ninguna. Pesa muchísimo. Les dan además, evidentemente, el diploma en una cajita maravillosa. Y
o sea, lo de la caja es un diploma.
Creo que es un diploma, ¿no?
Es que a mí me dijo alguien el otro día que era como un pergamino, no sé qué.
O como un pergamino, sí, algo debe ser porque va envueltito en la caja, que la verdad es que supongo debe hacer una ilusión que no veas. Y ya te digo que mañana el equipo de 3x3 vuelve a Madrid, así que más felices que unas perdices las cuatro, ¿eh?
Ya.
Buah, ni te imaginas.
Corro, mola la medalla. A mí es que no me gustan estas medallas.
Yo esta no la he
Por cierto, Corro, tú sabes, ¿sí? Es que dicen que sí, que les ha metido trozos de la Torre
Eiffel.
Sí. Bueno, bueno, eso es como si...
Eso es lo que más le impresiona a Carlitos
tiene
Alcaraz.
Mérito, Joseba. Sí,
Carlos Alcaraz. ¿Quién sabe si es verdad?
Sí. El otro día presumía eso. Yo he tocado la de oro, ¿eh?
A mí sí me gusta.
La única de oro que hemos ganado, porque vi a Botín y a Florian, y me la dejaron coger, digo lo de Kepilar, que pesa muchísimo. He tocado algunas en otros juegos y no pesan tanto como esta. Y sí, lo dice Alcaraz porque se lo han dicho, no porque lo vea, porque dicen que tiene trozos de la Torre Eiffel. Sí, pero pesa mucho. Bueno, le abres la cabeza a uno. O sea, tú le tiras esa medalla a uno y le abres la cabeza, pero vamos, así te lo digo.
Fouto quiere también entrar en este debate improvisado sobre las medallas porque él dice que también ha tocado una. Fouto, ¿qué pasa?
No. Una no, el primero de este equipo que bueno, toca la primera cosa, claro, medalla de oro in situ el día que se gana en Marsella.
¿Y qué te dan por
este
eso,
señor?
Un
y,
plus.
Y corroboro, 3.000 euros, 3.000 euros. Corrochano,
no,
corroboro.
Y Mónica corro, pesa,
corro,
bien, ¿no?
Corro, corro.
Corroboro, Corrochano, que pesan, ¿eh? Que sí, pesan pesa y que mucho, a uno si le caen en la cabeza se la abren.
Vale, perfecto.
Bueno, pues uno lo merecería.
Bueno, no creo que la gente empiece a tirarse medallas de olímpicas.
Pues
a
te digo una cosa, Trittel el otro día en la ceremonia de medallas hizo así el amago de lanzar la medalla de oro a la gente que estaba allí de la delegación española. Menos mal que no se la lanzó, pero hizo el amago, ¿eh?
Le abre la cabeza a alguno.
¿Sabes lo que he visto yo en estos años? Que la mayoría, no digo todo, pero la mayoría de los deportistas, lo que les mola es compartir la medalla. O sea, dejársela a la gente. O sea, eso que a la gente le hace una ilusión enorme y hacerse una foto con una medalla que no ha ganado.
Mientras pues no haga eso, un Sergio Ramos con aquella copa, eso, lo demás, es, puede
eso,
valer.
Eso te lo dejan hacer porque entienden que el que se lo pide es partícipe también del éxito, sí, y la mayoría te lo conceden, ¿eh?
Suáncar, ha habido una peor ahora de que la de Sergio Ramos. No sé si ha sido, ¿quién ha sido? ¿Chilenos, peruanos? Que se les ha quedado la copa enganchada en los cables de la luz, en los cables eléctricos.
Ay, no sé, no nos ha llegado hasta aquí.
No nos ha llegado eso.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
Pues que iban en el autobús en la celebración y... Pues en un autobús descapotado, y entonces iban con la copa así como moviendo
la Liga Paraguaya, nos dicen por aquí.
En la Liga Paraguaya, ¿no? Pero bueno, ves la imagen y se ha quedado la copa enganchada a los...
Hecha fosfatina.
Sí, no, pero bueno, o sea, como incluso con riesgo de cogerla, es decir, a ver quién se atreve a coger eso.
Claro, pero
se ha quedado ahí colgada y el autobús ha seguido.
Claro. No, bueno, esta al menos se habrá quedado colgada y quedó intacta, pero es que la que se cayó, el autobús le pasó por encima a Sergio Ramos.
Bueno,
y se quedó muy mal.
Han saltado chispas, ¿eh?
¿Sabéis qué son?
Nunca mejor dicho, ¿no? Han saltado chispas.
No, ¿sabéis que son 5.084 medallas en total las que se entregan en estos juegos? Y efectivamente tienen trozos de la Torre Eiffel original, del hierro de la Torre Eiffel original.
Dicen, sí.
¿Has el trabajo de cuántas se entregaron en Barcelona para calcular? Porque eso puede ser importante.
No, había muchas menos disciplinas.
Claro, por eso te digo que 22 medallas de Barcelona para mí sigue
con reducir el valor de ganar 22 medallas aquí, hombre, que
también
es muy importante.
Tiene mucho valor, pero es que aquello fue apoteótico.
O sea, y encima 13 oros, pues claro que fue distinto, pero aquello... Había mucho más españoles.
Y un dato más, simplemente al hilo de lo que dijo antes Gonzalo. Fíjate tú la potencia que tiene el deporte. La Eurocopa hizo a Radio Televisión Española muy líder, después de muchísimos años, en el mes de julio, fíjate, agosto, Televisión Española va por el 23.5%. Luego están las telemáticas de pago, con un 10%, Antena 3, 8.1%, Telecinco, 5.6%.
¿Sabes con qué lo rompían, no? ¿Sabes con qué lo rompían, Suáncar?
Con el tenis,
con el Nadal Alcaraz.
Claro.
El Nadal Alcaraz lo rompían, o sea, daban unas cifras de partidos de fútbol. Ese era el caramelo de las transmisiones.
Bueno, el partido del viernes seguro que va a dar mucho también.
No, sí, hombre.
Y eso que es a las 6. Ese partido lo pones a las 9 de la noche y te pega un arreón de categoría. Sí,
las audiencias de COPE no se miden en este momento porque el EGM en agosto, julio, agosto no se mide.
Pero están disparadas.
Se miden digitalmente y estamos volando.
Y lo notas cosa, en la calle. El otro día en el campo de golf.
Aquí que estamos al lado del Museo del Espacio de Francia, esto es como el cohete que hay ahí fuera.
Hemos dado un mamporrazo.
No, eso
el mamporrazo se lo va a llevar Ángel un día de estos.
Antes de que terminen los juegos.
Antes de que terminen, no, pero digo eso.
Suáncar, no hay EGM, pero siembras, ¿eh?
Sí, claro,
siembra.
Hay que
riegas, siembras y riegas. Solo
le digo al jefe de deportes.
Efectivamente.
Solo le digo al jefe de deportes que yo me cruzo con muchos españoles como todos vosotros. Y todos dicen que os oigo por la noche, os oigo
pero
por
aquí,
la tarde.
Pero aquí, el otro día en el campo de golf.
Claro, aquí.
Fue impresionante la cantidad de gente.
Sí, es increíble.
Y a Germán le pasó igual porque...
Que sepan que nos hacen muy felices, que a lo mejor ahí pasamos rápido, que estamos a otra cosa y tal, pero que nos hacen muy felices que lo digan
si os sirve,
reconozcan el trabajo.
Si os sirve de consuelo y si por si acaso se os ha olvidado, aquí todavía lo siguen diciendo también.
Sí,
menos mal.
Algún despistado, ¿no?
Aquí lo siguen diciendo. Por cierto, Joseba, te he enviado la imagen de lo del autobús y la copa ahí en el tendido eléctrico.
Ah, pues mira, voy a mirarlo mientras despido a Corro y a Pilar, que tienen que ir a descansar ya. Pilar, sí. Corro, gracias. Un beso, hasta mañana. Mira,
bueno, muchas gracias, hasta mañana. Pasadlo bien, pasadlo bien.
Me escribe Pedro Martín, no sé si te ha escrito a ti también.
No, Pedro Martín escribe mucho, pero no entra en ningún programa.
Bueno, en Barcelona se repartieron 817 medallas. Ahora serán cerca de 1.100, sí. Dice de oro.
Eso es, claro,
estamos hablando de 200 oros más, ¿eh? ¿No?
Me cago en Ángel. La leche. Estoy viendo la imagen de la copa, pero es verdad que han saltado chispas, que no es broma. Y se ha quedado ahí arriba en el cable. ¡Uy, la leche!
No, podría haber sido dramático, ¿eh?
Hombre, que les pega una descarga a todo el autobús, se quedan ahí, se quedan tiesos, ¿eh? Cuidado, tontería las justas. Me cago en la mar. Sí, la imagen es muy llamativa.
Es tremenda, la imagen es tremenda.
Y lo que va con la medalla, Joseba, te lo enseño aquí, es un póster conmemorativo de París, lo que va dentro de la cajita. Y muy bonito también. Con todos los... Un dibujo muy bonito, la verdad. Un póster de París muy chulo sobre París 2024. Me lo mandan a Chocamuñas, vale. Está siempre al quite.
Bueno, vamos a hablar
entiendo que es una cosa sentimental, que no tiene valor porque no se va a vender. Pero si alguien quisiera saber en qué cuánto está tasada la medalla, ¿se sabe cuánto cuesta?
No, pero sé de gente que la...
¿El valor de la medalla material o lo que supone para los deportistas?
No, lo que supone es imposible valorar.
No, quiere decir lo que te da el Comité Olímpico Español por...
Lo que vale.
El precio de la medalla en sí.
Eso lo va a averiguar.
Yo sé que hay gente que la ha vendido por problemas económicos serios y hay gente que a lo largo de la historia ha vendido sus medallas.
Pero ¿cuánto cuesta realmente
el coste de la medalla? Claro.
En otro momento gran lo pregunta. Sabremos, porque es una gran pregunta.
Sí,
desde luego.
Sí, ya dijo Pau Echaniz el otro día que no tiene ni idea ni de los deportistas ni tampoco del olimpismo.
Que había nacido en América, decía, sí, ya lo sé, pero no sabía que los americanos se han enfadado mucho porque se fue a Suecia.
Nos ha fastidiado, claro que sí.
Mira, te lo digo ya, $950.
¿Cada medalla?
Sí.
¿De cualquiera de los metales?
Sí.
Ostras, pues cuestan, ¿eh?
Más el valor sentimental.
Bueno, sabes que no son, cualquiera de los metales
sabes
no puede
que están bañadas de lo que sea, pero que la mayoría son de cobre directamente, que están bañadas de lo que sea.
Claro, es que si no costaría...
Pero ahí no cuentas el valor sentimental, ¿no, Angelito?
No, claro. ¿Eh?
El valor sentimental no cuentas ahí,
evidentemente no,
¿no?
Fruto. El valor sentimental es importante también,
eso es importante. Es que es lo más importante que el valor económico.
Exactamente. Si es que todo lo reducen al dinero, esto es Fruto.
Todo igual. Todo en plan empresario.
No es su medalla, pero una de sus monedas olímpicas, de las que nos dan a los periodistas por cubrir los Juegos Olímpicos. Por cierto, este año no nos han dicho si nos van a dar.
Sí, me extraña que nos
den un diploma y una moneda.
Nos van a dar una patada en el culo, como sigamos así.
Para que se sepa que has estado aquí. Para que sepa que has estado aquí. Un diploma y una moneda. Y Isaac Fouto tuvo el enorme detalle que para un tío como yo, que eso le doy mucho valor, perdí la mía de Londres e Isaac Fouto me regaló la suya.
Y yo la tiré a la fontana de Trevi.
Porque te digo una cosa, ni una mochila.
Pidiendo un deseo, Suancar, ¿no?
Hombre, no, pedí dos. No sé si me lo van a conceder.
Vale.
Tenemos la gorra de Malvar y ya está. Ni una mochila, un pin del COE que ha conseguido Malvar y poco más. El resto del team leader Angelito y compañía no han conseguido nada, cero.
Hablando de pins del COE, que es que me ha parecido una de las imágenes del día y ha tenido poca repercusión. Heaven Yao, la rival de Carolina, que ha subido a recoger su plata con un pin de España para hacer sentir a Carolina Marín, que ya también estaba subida a ese podio olímpico.
Muy bien. Gran detalle. La selección española de fútbol ya está en la final olímpica.
Fermín para Juanlu, vamos Juanlu, le pega Juanlu.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Ole! ¡Ole!
¡Juanlu España! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Aparece como un puñal! ¡Juanlu por el carril derecho! ¡Se planta dentro del área!
¡Se acabó el partido!
¡Se acabó el partido! ¡España! 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 ¡En la final!
Ha sido en el velódromo de Marsella donde sigue Andrea Peláez, que por cierto tiene buen karma, Andrea, para los Juegos Olímpicos, Fíjate cómo la racha que lleva.
La racha que lleva Andrea, pero Juegos Olímpicos Mundiales.
No, desde luego.
Una carrera meteórica.
Campeona del mundo y va a ser.
De la Nations League, no solo de la Nations League.
Y una auténtica estrella de la publicidad.
Va a ser mínimo campeona olímpica y espérate a ver si bicampeón.
Vale. Hola, Andrea, otra vez.
Por favor, hola, buenas noches.
Te están dando muchas alegrías estos chicos y estas chicas.
Hombre, vamos.
Mucho sufrimiento también, pero muchas alegrías al fin y al cabo.
Sí, vaya dos partidos. En este pensaba que nos íbamos a ir a la prórroga también, pero por suerte apareció Juan Luis Sánchez, que le hemos escuchado además abriendo el programa, para evitarlo, porque vamos, estaba además hoy el velodrón de Marsella, que parecía eso, el velodrón de Casablanca, o sea... Tremendo, tremendo lo de la afición marroquí hoy allí, ¿eh?
Bueno, pues mira, contra todo eso ha podido el equipo de Santi Denia, que ya se ha metido en la final y con esa final...
Con un gol de Fermín, que lleva 4, que es nuestro pichichi, marcó 2 en el partido de cuartos. Hoy remataba todo lo que le venía, le tirabas un melón y lo remataba. Y marcó él el empate después de un desafortunado penalti que cometió Pablo Barrios, que es un penaltazo porque le pegó una patada en el gemelo a un jugador marroquí. Fermín puso el empate y Juanlu ese maravilloso gol para mandarnos a la final, que como ya habéis contado, va a ser contra Francia, contra la anfitriona, que vaya partidazo se va a poder ver el viernes a las 6 en el Parque de los Príncipes.
Eso es un Nadal Djokovic.
Sí.
Va a molar. Que por cierto, os diré que he visto a Thierry Henry, que yo hacía mucho tiempo que no le veía, ha hecho un Fernando Torres. O sea,
está mazadísimo.
Pero qué barbaridad. Yo le recordaba bastante delgado, oye, pues fibrado, pero delgado. Y le he visto y he alucinado. Pues,
cuando jugaba al fútbol era bastante más liviano de lo que está ahora.
¿Verdad?
Además, no le entran los polos. Es que los tiene, le van a
qué
reventar.
Barbaridad de brazos, por favor.
Y ha celebrado la fuente también.
Ha celebrado los goles más que los que metía en Champions.
Sí.
O sea,
sí,
se ha vuelto loco
en
los tres goles.
Por cierto,
Andrea, ese velodrom, que es un estadio
precioso,
emblemático.
Ay, qué bonito es.
Ahí me tocó vivir con Maldini, con el fallecido Radomir Antic, la semifinal del Mundial de Francia 98, Holanda-Brasil.
Wow.
Fíjate si tiene ese estadio, aparte del Olympique de Marsella, que fue campeón de Europa hace mucho tiempo. Ese estadio para España va a ser para siempre clave en la historia del fútbol olímpico.
Es precioso, ¿eh? A mí me ha impresionado muchísimo esa cubierta que tiene, esa forma, o sea, me ha parecido una pasada, lo había visto muchas veces por la tele, pero estar allí impresiona y además pues haberlo visto prácticamente lleno como estaba hoy, la verdad es que es un pedazo de estadio que hoy nos ha dado una alegría, esperemos que mañana, porque ellas juegan aquí también mañana las semifinales.
Mañana a las 9 de la noche, enseguida hablamos de ese España-Brasil. Gonzalo, entró el fútbol así como de soslayo en esto de los Juegos Olímpicos, ha recibido muchísimas críticas a lo largo de los últimos días, pero a ver ahora quién nos quita el caramelo de una España-Francia el viernes aquí, en París.
Ahora nada, pero es verdad que yo sigo pensando que se relaciona, o sea, es injusto a veces, aunque ya sé que Angelito monta en cólera cada vez que se menciona, pero yo creo que se relaciona poco con los Juegos, la gente en general, ¿no? Yo, a lo mejor probablemente es por saturación. Me da la sensación de que la gente está tan pendiente del fútbol durante todo el año que, hombre, de repente cuando llegan ya otras disciplinas, la gente incluso lo agradece. Pero es verdad que cuando se van pasando eliminatorias y encima si son partidos como el de hoy, como el otro día el de la remontada del femenino con la prórroga, con los penaltis...
Pero tiene su hueco, Gonzalo, tiene su hueco.
Sí, que lo tiene, Suáncar, pero me refiero que yo creo que la gente... Después de ver tanto fútbol a lo largo del año, cuando empiezan los juegos, su preferencia es de otras disciplinas.
Claro. Claro, pero es que además vienes de la Liga, tremenda Liga, la Eurocopa, que tenemos. La Champions, que la ganó el Madrid, y ya pues hay muchos millones de seguidores
tiene la
en España,
de la Supercopa y tienes, Europa.
Ya te sacia bastante a los seguidores del Madrid. Luego llega la Eurocopa, que la ganas encima, y dices, joder, pues ya esto ya está el cupo hasta arriba lleno. Y de repente, mira por dónde te encuentras con un España-Francia,
claro, pero es que
en su país, en su capital.
Mundial,
claro,
en el fútbol.
Eso es evidente. Y el torneo que está
haciendo
Fermín...
Y eso hay que sacar pecho también.
Y el torneo que está haciendo Fermín es espectacular.
¿Tú te
y lo
crees
que
es normal que esté el ping-pong y no esté el fútbol? ¿A ti te parece normal?
Sí, me parece normal, porque el tenis de mesa, esto es su cenit y su máximo. Te vuelvo a decir lo mismo. Pero estáis diciendo eso con razón, porque es un torneo olímpico sin estrellas. Imaginaos que hubiese venido Mbappé. Imaginaos que hubiese venido Messi, como se ha hablado. Sí. E imaginaos que en España estuviesen Lamine Yamal o Nico Williams.
Pero cuando el baloncesto...
¿De qué hablaríamos?
Iban los americanos de la liga universitaria, no iban los de la NBA. Eso dejaba al baloncesto en un segundo término.
Para mí sí.
Para ti sí.
Sí. O sea, para mí, sí, de que sí. Venga
pues ya desde que nacía ya sabía que Alexander Velos le ganó la final olímpica.
Sí, pero que LeBron James y Michael Jordan se la eliminó a España siendo todo universitario, ya lo sé, con dos tapones de Roma, y por cierto, pero que no es lo mismo que vengan LeBron James y Kevin Durant a que venga el mejor universitario.
Ya, pero tampoco es lo mismo que venga Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford a que venga Emmanuel Reyes y Rafita Albarizal. Bueno, sí, pues claro, todo tiene,
materno,
y ha dejado de ser atractivo el boxeo. No, joder, y sobre todo porque es un trampolín para que este
totalmente
tipo de deportistas puedan, a partir de ahora, ganando una medalla, tener un futuro mucho mejor.
Bueno, pero es verdad que en unos Juegos Olímpicos se supone que están los mejores del mundo.
¿Según en qué disciplina?
Bueno, claro. Pero que
pues debería ser en todas.
Claro, yo no, esa parte que dice Ángel también la entiendo. O sea, bueno, lo suyo sería que estuvieran los mejores. ¿Por qué de repente una disciplina? No, aquí los mejores no. Aquí lo vamos a limitar a la edad. O a
esa es mi teoría.
Bueno, pues porque para muchos que van a tener una vida anónima, si ganan una medalla olímpica, claro, les cambia la vida. Y esto es un trampolín, insisto, en el mundo del boxeo. Hay muchísimos grandes campeones de la historia del mundo, empezando por Ali. Y vuelvo a poner el ejemplo de los más contemporáneos. Oleksandr Usyk, el campeón de los pesos pesados y del peso semipesado. O Vasil Lomachenko, otro pedazo de crack. Esos tíos han sido oros olímpicos. Oscar de la Hoya en su día, esos han sido oros olímpicos.
Y Stevenson, el cubano, porque no lo dejaron pasar.
Claro, y el oro olímpico lo que les ha servido es para dar el salto hacia otro...
Sí, pero tú
acordó Oscar de la Hoya en Barcelona, imagínate.
Claro, claro.
Pero tú lo que va en unos Juegos Olímpicos, si hay deportistas más anónimos que no se conocen y que se dan a conocer ahí, es porque compiten en disciplinas que son minoritarias.
Claro. No, y algunas no entiendo que sean olímpicas.
Pero es que la diferencia, si es que Joseba en su explicación,
pero no por el hecho de decir, oye, pues vamos a ver si conocemos a alguien por ahí que no conoce a nadie. No. Trata de eso.
En la justificación
de
eso está
aquí en suelo, ¿quién es el mejor? En lo que sea, en natación, en espalda, en tal, ¿quién es el mejor? Aquí, ¿quién es el mejor
en natación, atletismo?
Sí. Claro.
En gimnasia, esas son, digamos que, las que son indiscutibles.
Yo a lo que voy es que en la explicación de Joseba, justo está mi argumento. Joseba dice, ser campeón olímpico del boxeo te da el salto a algo más. Es que no debe existir ese salto. Es que ser campeón olímpico de boxeo debe ser el mayor de los saltos,
bueno,
la mayor de las
opinión.
No, para mi opinión.
No, el boxeo profesional.
Angelito, estoy hablando de dar un salto a otro nivel, sobre todo económico.
Entiendo,
claro,
por eso,
claro.
El boxeo amateur, por ejemplo, es un chiste y lo tengo que decir, que yo soy un apasionado del boxeo desde que era juvenil. El boxeo amateur, esto parece esgrima. Es decir, un juez ve, toque o no toque al rival, si cree que lo tocó le da puntos, le quita puntos. Más, como no puedes dar un 10-8, todos 10-9, sabemos casi el resultado, porque hay jueces que ven una cosa, otros la otra, y el boxeo profesional tiene otras cosas. En boxeo me gusta mucho más el boxeo profesional.
Mi argumento.
Fíjate la barbaridad.
De todas formas, os lo lleváis todo al boxeo, pero es que podemos hablar de esgrima, de hockey, de... Bueno, sí, pero que en todas las disciplinas están yendo los mejores. En todas.
Bueno, bicicleta de montaña.
Quitando el boxeo que van amateurs, en tenis, que a veces lo toman más en serio. Djokovic ha dicho que este era su gran objetivo del año y lo ha conseguido. Nadal ha dicho que su oro olímpico de Pekín es más importante que la mayoría de sus grandes slams. Hay alguno muy especial que quizá compita con ello. Es decir, quitando el fútbol masculino y el boxeo, a día de hoy es muy difícil encontrar un deporte en el que el oro olímpico no sea lo máximo, que ese es mi argumento. Simplemente que cuando tú ganes un oro olímpico digas, he ganado lo máximo que hay en mi deporte. Y cualquier deporte que no piense eso, para mí, no debería ser olímpico.
Pues yo, fíjate qué barbaridad voy a decir, yo volvería a los Juegos Olímpicos de antes. para que se mantenga más el espíritu olímpico ese del deporte.
O sea, que los ciclistas sean amateurs, por ejemplo.
Sí,
también.
Y los jugadores de baloncesto, que no vengan los de la NBA. Oye, que vengan los universitarios.
Yo no estoy de acuerdo.
Como retrocediendo.
Yo volvería a eso. Es un espíritu mucho más puro.
Sí, pero es que yo no quiero espíritus puros. Yo quiero a los mejores en la mejor competición.
Vamos a ver, golf.
Esto es mucho más atractivo.
Yo estaba como un niño con zapato nuevo viendo a Ram, claro, a McIlroy,
que sí.
A Scheffler.
Pero atendiendo al por qué existe todo esto, yo volvería a eso. Y yo,
los mejores del mundo.
Que lo jugaran los universitarios y los jugadores que no son super profesionales.
Creo que del top 15 solo estaban fuera tres, pero porque eran americanos.
Son americanos y no pueden venir, claro, para repartirlo por continentes.
Finley, alguno de estos.
Bueno, al final hemos empezado a hablar de la selección y nos hemos enredado aquí en otras cosas. ¿Qué querías decir al respecto, Gonzalo, de la selección?
¿De la masculina de fútbol?
Sí, sí.
Bueno, que hay muchas veces que se dice, pues sobre todo lo utilizamos mucho en fútbol, ¿no? Que los equipos necesitan a la afición. Pero yo creo que el gran mérito es que sean los propios deportistas los que consigan que la afición les siga. Que sea realmente un deportista o un grupo de deportistas los que consigan ir poco a poco, partido a partido o día a día, sumando seguidores. Bueno, esta selección en estos juegos lo ha hecho. Lo ha hecho así.
Claro, en base al éxito.
Quiero decir que sin que la gente tuviese demasiado interés o estuviese muy metida en ello, de repente, oye, se han visto unos cuartos, unas semis, de repente ya vas a tener una final contra Francia, allí, en París. Bueno, pues ya de repente han sido capaces ellos mismos de generar una atención que antes no tenían.
Para mí atrás seguimos siendo muy débiles, Joseba, pero de la mano de Fermín esta selección ha crecido un montón. El partido de cuartos de final fue muy bueno y a mí el partido de hoy, insisto, siendo débiles atrás y concediendo, a mí me pareció un buen partido España y era muy difícil remontar a esa Marruecos con todo lo que había en la grada, ¿eh? O sea, que solo hay que ver la celebración del gol de Fermín.
La primera parte de hoy ha sido durita, ¿eh?
Sí,
el torneo de fútbol en general está siendo bastante durito de digerir, de torneo de fútbol en general, pero bueno, mira, ahí
sí,
está.
Joseba, pero te digo una cosa, la final va a merecer mucho la pena.
Hombre, y tanto.
Es un partidazo mejores que se puede ver, vamos a tener al público totalmente en contra.
Bueno, eso ya lo han tenido.
El Parque de los Príncipes va a ser todo prácticamente franceses, o sea, va a haber... hay muchos españoles en todas las sedes, ¿eh? O sea, posiblemente sean los juegos donde más españoles hemos visto, más que en Londres, pero vamos, o sea, el que de los Príncipes va a ser un hervidero para los franceses, y es un partido precioso.
Seguro.
Vamos, es un partido muy atractivo.
Por cierto, que yo insisto en que la afluencia de público a cualquier
una
disciplina
locura.
Que vayas a ver es sí. Una cosa de loco. Yo he ido a ver la escalada, que me ha fascinado, por cierto, la escalada de velocidad me parece una cosa de locos, y estaba el recinto lleno, hasta arriba no, pero más allá todavía.
Yo mi teoría empieza a ser, Joseba, que han regalado entradas. No me creo que se haya vendido hasta la bandera, todo.
Bueno,
hoy he ido yo al slalom cross este, que es verdad que los franceses que estaban no eran élite absoluta ni tal, y estaba hasta arriba cantando la marsellesa, no había una sola silla libre.
Ángel, el judo, tú has estado conmigo. Y
pero es que el judo es su deporte,
entrada,
está, el judo es su deporte.
El atletismo,
es la leyenda,
está la gente... Hay deportes que es muy difícil conseguir entradas y los aforos son grandes, ¿eh?
Claro, pero eso
sobre todo para las grandes citas,
en
claro,
en grandes deportes es muy difícil que hubiera tal. Pero yo he estado ya en cuatro Juegos Olímpicos con este y yo no he visto las gradas así en mi vida.
No, lo que hay, por ejemplo, mira, yo acabo de llegar del hockey, ¿vale? Del partido de las chicas contra Bélgica. ¿Qué pasa? Que en ese estadio se han jugado hoy varios partidos de cuartos de final. Entonces, por ejemplo, en el partido de España, aparte de que había muchos españoles y muchos seguidores belgas, había muchos holandeses. Porque si no me equivoco, Ángel, Holanda en chicas se ha metido, ¿no?
Sí, Holanda en chicas es la mejor del mundo, pero
y
al año chicos
luz también,
de la siguiente.
Mañana, con lo también, cual claro. Han comprado entradas para todo el día. Entonces, había más holandeses que españoles y belgas.
Sí.
¿Por qué? Porque han comprado entradas para toda la jornada y se han quedado a ver todos los partidos.
Se compran por sesión,
claro.
Sí, pero que yo no he visto ni tan llenas ni tan animosas las gradas nunca. Nunca, estoy con Joseba.
Bueno, en los últimos juegos, lógicamente, era imposible.
Sí, hombre, ya está claro.
Barcelona, eso para mí siempre quedará ahí.
Brasil, no me acuerdo yo si había mucha gente o no.
Incomparable, foto, incomparable, ni Londres.
No,
incomparable.
El poder adquisitivo también era lo mejor.
Pero se nos va esto en cuanto a tiempo. Andrea, mañana 9 de la noche, España-Brasil. El equipo de Monsanto ya sabe lo que es ganar a las brasileñas, que tienen bajas importantes además, ¿eh?
Sí, Marta no va a jugar. Recordad que la expulsaron en el partido contra España, porque Brasil fue uno de nuestros rivales en la fase de grupos. Le ganamos por 2-0, con un gol de Atenea y otro de Alexia. Expulsaron a Marta y como lo consideran agresión grave, pues le han caído dos partidos. Por lo tanto, pasado, mañana no va a estar.
Se han pasado. Ya la expulsión fue medio justa. Sí, lo que pasa que
yo creo que Ángel lo han hecho un poco porque Mayra, la colombiana, la que nos hizo sufrir tanto el otro día, también la expulsaron, le metieron dos partidos y yo creo que han querido un poco como no cometer agravio comparativo y las han igualado las dos y les han metido dos partidos a las dos. Y efectivamente, ya sabemos lo que es jugar contra ellas, ya sabemos lo que es ganar y a mí no me gusta la sensación que tengo porque prefiero ir de tapada, pero yo creo que mañana España va a ganar, se va a meter en la final porque yo creo que es superior a Brasil. Creo que nos van a desesperar, igual que ya lo hicieron, igual que lo hizo Colombia, nos van a desesperar. Os lo dije el otro día, Lorena, la portera, ya se está tirando al suelo para ir practicando.
Ya está tirada ya en el área, no va a dormir ahí hoy.
Sí, sí, pero yo creo que España se va a meter en la final. Es que para ellas esto es importantísimo. Es que yo no he visto a las jugadoras así. Fíjate que estuve en el Mundial, es verdad que fue un Mundial raro, luego muy especial, pero era raro por las circunstancias con las que se llegó a él, pero yo no he visto el brillo en los ojos de Alexia que tiene aquí en los Juegos Olímpicos nunca.
Es que,
por lo tanto,
es que yo creo que si ganan el torneo olímpico se pueden retirar.
Bueno, porque es que imaginaos la locura que es en
meses,
un año.
En ocho meses. Exacto. Son 8 meses. Ganas el Mundial, luego la Nations League y luego ganas el oro olímpico. ¿Qué
con las del Barça ganando la Champions, al Olympique de Lyon, que era el gran tal, probablemente lleguemos a la final contra Estados Unidos, que es el rival a batir en el femenino aquí en los Juegos Olímpicos.
Pero
puede
lo que
ser
estamos
cosa,
viendo, Andrea, Joseba, Ángel, el oro olímpico es algo tan especial. Fíjate cómo se quedó John Rahm o Scheffler, quien ganó. Lleva 28 millones de dólares ganados en este año.
Le caían las lágrimas a borbotones.
Lloraba con el oro olímpico. Le pasó a Djokovic, le pasa al Alcaraz.
Que sí.
Esto es lo que tiene el oro olímpico. ¿Por qué los profesionales van a renunciar a esto?
Y te digo una cosa.
No. Si yo no digo que los profesionales tengan que renunciar, pero yo volvería al espíritu original olímpico y yo haría unos Juegos Olímpicos con deportes. Y todos estos superprofesionales que ahora quieren competir, que lo hagan pues hasta 23, 24
¿por qué,
años.
Hombre,
pues porque me parece que es dar oportunidades a mucha más gente. Bueno, me parece. ¿Perdería lustre, perdería brillo, perdería atractivo? Pues para la gran mayoría de la gente seguro que sí, pero a mí me parece que es algo más puro.
Y os digo otra cosa, lo desconozco, pero entiendo que irán a la villa, eso para ellas. O sea, les ha dado pena haberse perdido pues la inauguración, pues es lo que le pasa a los y las del fútbol y otros deportes, estar en la villa. Yo os digo de verdad que dentro de ese vestuario, pisar París, vamos, es que están enfocadísimas, vale. Evidentemente quieren estar en la final, quieren ganar un oro, pero lo que para ellas significa estar en la villa es tanto más importante. O sea,
diciéndolas que vamos. No hay aire acondicionado en las habitaciones.
Ya, bueno, he visto unas imágenes que no son verdad,
Gonzalo,
las imágenes de
Gonzalo,
de
sí.
Gonzalo,
deportista hay durmiendo en el suelo.
Sí, bueno, el campeón
calle
de natación italiano.
Que ahora los tiene en espalda, creo que era.
Sí, espalda, sí.
Gonzalo, aire acondicionado no hay en las habitaciones, no hay en los autobuses, o sea, tú montas en un autobús y puedes palmar.
Yo lo digo porque es la razón que ha dado este chico
porque
estaba durmiendo en el
no hay aire acondicionado en casi ningún sitio.
Él ha dicho que había mucho ruido, que tenía muchísimo calor, que no conciliaba el sueño, que no podía dormir, y la imagen es bochornosa. O sea,
es mucho más difícil dormir ahí que en la Villa Olímpica, me da la impresión. Por cierto, Ángel,
yo también lo
me escribe un buen amigo, 5.000 medallas entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Bueno, que se nos va esto. Andrea, que descanses.
Solo por si no ha quedado claro, para que sepa la gente que es que el campeón italiano de 100 espalda se ha ido a echar una siesta
a un parque, sí.
Y le ves y parece cualquier cosa menos un medalla de oro.
El contacto con la naturaleza.
Claro,
¿cómo
tanto
tiene
cloro
que ser un medalla de oro entonces?
Claro.
No. Hombre, pues no te lo imaginas en plenas Juegos Olímpicos en la villa durmiendo en el
tiene que vivir en la finca. No te
si es, por ejemplo, un tirador de esos barrigones como yo, ¿qué pasa?
Bueno, con la mano metida en el bolsillo.
Lo de ese tirador turco también ha tenido mérito, ¿eh?
Hombre,
pues, pues mira, yo como ese turco sí te veo, Juanca.
El meme de los juegos.
Mira, mira, mira.
Andrea, hasta mañana, descansa. Adiós, un beso, gracias. Jorge, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes y muchos están ilusionados y con ganas de Francia en el fútbol masculino. Joseba, uno nos dice, Eurocopa, Mundial Femenino, los dos oros y en dos años el Mundial. No hay quien nos pare. Otro mira al pasado y nos comenta, España-Francia en la final. Muchos se acordarán de la final de la Eurocopa del 84. Ojalá haya más suerte y un mejor colegiado que en aquella final. Otro oyente, sobre el entusiasmo que le transmite los deportes de los Juegos, nos dice, para mí el fútbol olímpico es un aburrimiento. El atletismo, la natación y la gimnasia son espectaculares en estas citas. Y por último, me dicen los oyentes que la cajita es un póster con todas las localizaciones de los Juegos Olímpicos en París.
Ah, muy bien, como lo que nos hizo Angelito en la guía olímpica.
Qué injusta la gente. El fútbol es un aburrimiento porque el hockey hierba, con tantos goles como se ven, es divertidísimo.
Bueno, ahora vamos a
pegar. No te metas con el hockey hierba, ¿eh?
12:39, ahora menos en Canarias.
No te metas con el fútbol.
Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.